A algunos le parecerá una locura ahora porque va a tener que sacar cosas del pasado, de muy atrás. ¿Qué viste? ¿Qué te mostró el Señor? Pregúntale. ¿Qué te mostró el Señor en su momento? No importa si todavía no se cumplió, pero ¿qué te mostró? Quizás en ese momento fue, o ahora te parece una locura, pero decile a alguien eso. ¿Cuántos no han satisfecho su curiosidad? Si sos realmente curioso, pregúntale. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué visión te mostró el Señor? Bien. ¿A cuántos Dios le dio alguna vez una visión? Le mostró una necesidad y te puso las ganas y la intención también, aunque nunca se haya llevado a cabo. ¿A cuántos? Muy bien. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Vamos a leer en Jonás. Jonás está después de Abdías y está antes de Miqueas y en el Antiguo Testamento. Amós, Abdías, Jonás. Vamos a leer unos trozos un tanto extensos de la palabra. Capítulo 1, versículo 1 dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: Explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová, por lo que él les había contado. Y como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Capítulo 3, versículo 1. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Hechos, capítulo 25. Versículo 11. 10. Versículo 10. Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: A César has apelado, a César irás. Capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, iban con Pablo prisionero, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos, etc. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. He apreciado mucho los testimonios que hemos escuchado. La verdad que cuando uno es encendido por alguna visión, algo que ve, la necesidad, es bueno hablarla. He apreciado este testimonio porque se habló, se aclaró. Cuando uno habla, se le aclara la visión. Por eso les hice hablar a ustedes. Sería bueno que se sigan preguntando: ¿cuál es tu visión? Y a algunos les parece: lo mío no es una visión, es un sueño. Quisiera ir a China, quisiera ir a Japón o a la India. No lo tomes como sueño. Y estas cosas que parecen sueños, al hablarlas se concretan. Precisamos confesarlas. porque son cosas que Dios pone en el corazón. Aquí tenemos a dos hombres. Tenemos a Jonás y a Pablo. Son dos personajes bíblicos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo. Eran dos hombres de Dios. Uno era profeta, el otro era apóstol profeta. Los dos entraron en algún momento muy importante de su vida. Entraron en una embarcación, en un navío. Los dos naufragaron. Y los dos rodeados más o menos de unas 200 personas. Y en primer lugar les digo que los dos tenían una visión clara de lo que tenían que hacer. De Jonás leímos: ve a Nínive. De Pablo nos dice la palabra: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Los dos una ruta clara. Todos, cuando nos convertimos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, no volvemos a ser las mismas personas. Juntamente con la salvación viene a nosotros un propósito de vida. Dios pone una inclinación hacia la obra, hacia donde Él está, su viña. Más que una inclinación a actuar dentro de la iglesia. La pasión de Dios está por aquellos que no le conocen. Y Dios va poniendo esa misma pasión en los miembros de la iglesia, para mostrarles dónde Él está trabajando, en Coronel Suárez, en Bolivia, en la capital. No sé qué le dijiste a tu hermano. ¿Dónde viste la necesidad? ¿Qué te mostró Dios? Muy bien. Segundo lugar, dos maneras diferentes de encarar con esta carga de Dios, con esta visión. Dice que Jonás invirtió su libertad para huir de la presencia de Dios. Pongámosle todo el argumento espiritual que quieras, pero la cuestión es que él no va donde Dios le dice que vaya. No hace lo que Dios le dice que haga. Huye de la presencia de Dios. Él era libre. Y dice que huye bien lejos, a Tarsis. Se creía que era como España. Lejos. Nínive por un lado, Tarsis por otro, bien lejos de la orden de Dios. Pablo no tenía libertad y estaba cautivo. Pero su cautiverio no impidió el obedecer. Más bien su cautiverio fue usado para lograr el propósito de la visión. Usó su cautiverio para ir donde Dios le dijo que vaya, hasta César. Cuando Dios te da una visión de la necesidad, nadie puede impedir que la hagas. No importa cuáles son tus prisiones en que puedas estar. Si Dios te las mandó, más bien vas a poder usarlas para hacer lo que Dios te dijo que hagas. En tercer lugar, dos tempestades sufrieron estos dos. Hubo dos tempestades en el mismo mar, con algunos siglos de diferencia, pero más o menos las mismas características de la nave y de la cantidad de gente. La tempestad que vino en la nave donde estaba Jonás fue una tempestad para hacer reaccionar al profeta. Nunca tuviste una tempestad para hacerte reaccionar. Y si yo preguntara ahora, ¿cuántos están en tempestad? Y vos podés echar todos los demonios que quieras, ¿sabes? La tempestad está para hacer reaccionar al profeta. Cimbronazos en la familia. Cimbronazos en el área económica. Dios no podía hablarle de otra manera a un profeta que huía. Porque un profeta que huye no escucha la voz de Dios. Entonces tiene que hablar por otros medios y cachetearlo. A ver si este reacciona. A veces puedo discernir esto en situaciones de hermanos con una situación terrible. Y yo tengo ganas de decirle, ¿no te das cuenta que es la cachetada de Dios? Yo no voy a decir que todas las cosas de Dios para hacer reaccionar usa estas maneras, pero te voy a decir que es una gran mayoría. Después de haber vivido ya bastante con el Señor, caminando con Él, con 28 años de matrimonio y algunos años en la obra, cuando yo no quiero escuchar, vos sabés lo que hace Dios. Vos sabés cuando no querés escuchar. Es sencillo, ¿no? ¿qué haces vos cuando tu hijito no te escucha? Nene, anda, lava tu taza. Lava la taza. Lava la taza. No escucha. ¿Qué haces? Desenvainás la vara. Instrumento de amor. Él no lo entiende. Y llora antes, y llora después, y durante. ¿Por qué te crees que te pasan tantas cosas? Algunas es para formarte, pero otras es para hacer reaccionar al profeta. A ver si escucha. Y te da duro, ¿eh? Dios no es como nosotros. Él no usa la psicología para tratar con nosotros. Él te agarra. Te dice, póngase sobre las rodillas. Y uno no se pone sobre las rodillas, como el nene. Lo tenés que poner vos. Le pones sobre las rodillas, lo agarrás con esta pierna para que no patalee. Con la otra lo tenés inmovilizado. Te queda suelta una mano y con esa la vara. Yo aprendí así. Cuando tenía 18 años, 17, no, 16, me estoy acordando. Yo hacía la chupina en la escuela, ¿cómo le llaman aquí? La rabona, rabona le llaman. La rata también. Y un vicio que tenía. Y no había manera de parar este vicio. Y parece que un día fue mi mamá. Justo el día que yo me había hecho la chupina. Cuando llego a casa, llego como siempre, a la hora de siempre. Y me dice, ¿cómo te fue hoy? Bien, mamá. ¿Saliste como siempre? Sí. ¿Entraste como siempre? Sí. En ese interín vi cómo sacaba el cable de la plancha. De antes. ¿Cuántos conocen ese cable de antes? Era como un dedo. Y lo dobló. Y me dio una soberana paliza. No me hice mal la chupina. Dios tiene que mandar tempestades. A ver si reaccionamos. La hace fácil, ¿eh? ¿La entendé o no la entendé? No vaya. A ver, hermano, usted que tiene discernimiento. ¿Qué discernimiento? Te dije que vayas a Nínive y estás yendo para otro lado. Eso, nada más que eso. ¿Qué discernimiento? A ver, tóqueme, hermano, a ver si usted me toca, yo entiendo. ¿Quién te toque? No, yo me parece que necesito otro retiro. Si yo voy a otro retiro, voy a... ¿Qué retiro? Dios agarra el cable de la plancha, hermanos. Y te entra a marcar. varios tenemos marcas del cable de la plancha de Dios. Algunos necesita darle con la misma plancha. Ve a Nínive, Jonás. Pero no fue. Y dice la palabra que esta tempestad fue por causa de Jonás. Y Pablo, también sufrió una tempestad. Pero hasta la tempestad a Pablo no le hicieron caso. Pablo decía: no salgamos, va a haber una tempestad, es peligroso, coman, no ayunen. Nadie le daba bolilla, nadie. Hasta que vino la tempestad. Y cuando todos estaban lo suficientemente desesperados, preocupados, pensando que morirían, aparece Pablo y primero les refriega por las narices y les dice: habría sido por cierto conveniente haberme escuchado y no zarpar. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hermanos, el capitán le escucha. Los presos le escuchan, todos le escuchan. La tormenta para Pablo sirvió para promoverlo. Pero para Jonás, para azotarlo. Cuando uno está en obediencia, las circunstancias de la vida lo único que hacen es favorecer y adelantar el reino de Dios. Cuarto. Dice que los dos bajaron a la bodega. También la tripulación dice que oró a sus dioses. Jonás bajó a la bodega a dormir. Y los tripulantes, aunque paganos, eran teológicamente mejores. Teológicamente más correcto que este profeta, porque por lo menos oraron a sus dioses, este que conocía a Dios. Se oía un Jonás bajó a dormir. Pablo también bajó. Y dice que al bajar Pablo, dice: esta noche ha estado conmigo. El ángel del Señor bajó a orar. Cuando uno está dentro de la visión del plan de Dios que nos ha mostrado, tiene que orar. Cuando uno deja el plan de Dios, deja de orar. El tema de orar también pasa por aquí. No oran los que no tienen una visión. No oran. Ha venido una onda que no nos maravillamos. La recibo, la acepto, pero no es completa. Doy gracias a Dios que el Señor nos visita con su presencia. Das gracias a Dios. ¿Pero sabes para qué te visita? ¿Para qué? Para que vos sientas cosquillas, la cosquilla. El Señor no es para eso. Es para que sientas que Dios está contigo para que hagas lo que Él te ha dicho que tienes que hacer. Y cuando Él estaba abajo en la bodega, tuvo experiencias de ángeles. Me doy cuenta de que cuando uno está en la brecha, los ángeles también aparecen. Porque los ángeles están en el mismo servicio y en la obra que está Dios. ¿A cuántos les gustaría tener experiencia de ángeles? Tenés que ir a César. Rumbo a César. Apelo a César. Van a venir ángeles a asistirte. Y algunas veces hasta vas a poder verlos. Vas a sentir la presencia de Dios como nunca cuando estás en el mismísimo derrotero que Él te ha trazado. Pero estas experiencias también van desapareciendo mientras huimos. Y quiero decirte que mientras vos huís, vas a querer vivir esto, pero Dios no te lo va a dar. Y si te lo va a dar mientras huís, lo único que va a hacer es, va a ser presencia fraudulenta del diablo. Que te va a parecer que es la presencia de Dios. Y no lo es. Dios te ha dado una palabra. Dios te la ha dado. Quizás cuando eras bastante más joven. Y no sé qué espera uno. O tenés que hacer algo. Mientras yo no hago nada, huyo para Tarsis. Quinto lugar, destaco. Que eran dos actitudes diferentes las que tenían estas personas en el interior de la nave. Jonás roncaba, dormía, egoísta, indiferente frente a la catástrofe. La catástrofe estaba arrasando con todo. Y él no se mosqueaba. Indiferente. Ayer el pastor Hugo de Francesco, hablándole a los jóvenes, les hizo esta pregunta: la gente que no, nunca se le predicó el evangelio, ¿se salva o se pierde? Los que nunca oyeron, ¿se salvan o se pierden? y tiró la pregunta y hubo dos opiniones. Estuvieron algunos jóvenes que dijeron, no, la misericordia de Dios es muy grande. Como aquellos que nunca se les predicó el Evangelio. ¿Cómo Dios los va a hacer que vayan al infierno? Pero la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios el Padre si no es por mí. No hay otro camino. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Una de las cosas que produce la oración es la conciencia del cielo y del infierno. La gente que no ora sabe que existe el cielo y sabe que existe el infierno, pero los que oran saben que los que se van al infierno es la condenación eterna, el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Y Dios le ha entregado a la iglesia este trabajo en esta generación de ir a los que no conocen y nunca han oído hablar, porque si no, se pierden. Y ahí estaba Judas, Jonás, egoísta, indiferente, insensible a todo lo que pasaba alrededor de él. ¡Qué actitud! Y fíjense la actitud que tenía Pablo. Les hago leer un versículo que me llama la atención. Hechos 27. Versículo 37. ¿Qué les parece este versículo? Y éramos todas las personas en la nave 276. ¿Qué hacía Pablo adentro de la nave? ¿Qué hizo Pablo durante todo ese tiempo? Se puso a contar la gente, una por una, y fue a Dios con esta gente. Y después él vino a decirles a esta gente: ninguno de los 276 va a perecer. ¿Cuántos trabajan en una escuela? En una escuela, ¿cuántos están trabajando? ¿Contaste todos los que están en la escuela? ¿Cuántos trabajan en una fábrica? ¿Ya los contaste? ¿Cuántos son? ¿Cuántos tenés en tu cuadra? ¿En la vereda tuya? ¿Y cuántos tenés en la vereda de enfrente? ¿Ya están contados? ¿Cuántos familiares tenés? ¿Cuántos son en tu familia? ¿Cuántos son en tu curso? ¿Cuántos van a la escuela, a la universidad? ¿Cuántos están yendo a la universidad? ¿Los contaste? Este tipo, cuando uno tiene una idea fija, querido hermano, yo quiero leerles un escrito que me impactó. Dice, esto lo relata Billy Graham, y la leyó la siguiente carta escrita por un universitario norteamericano. Tiene algunos años, esta carta. Este universitario norteamericano se había convertido al comunismo en México. El propósito de la carta era explicar a su novia por qué debía romper su compromiso con ella. Así que después la novia le llevó la carta, le alcanzó la carta a Billy Graham y Billy Graham la leyó. Así que este personaje que se había convertido al comunismo escribió a su novia las razones por qué iba a romper con ella. Y escribió así. Tiene algunos años, el comunismo ya no tiene la trascendencia que tenía, pero en su momento lo tuvo. Y escribió así. Los comunistas tenemos un alto porcentaje de muertes violentas. Somos los que morimos pasados por las armas, ahorcados, linchados o alquitranados. Somos encarcelados, calumniados, ridiculizados y despedidos de nuestros empleos y de diversos modos se nos procura hacernos la vida imposible. Un buen porcentaje de nosotros es muerto o tomado preso. Vivimos en una pobreza virtual. Damos al partido cada céntimo que ganamos por sobre lo que no sea absolutamente indispensable para mantenernos vivos. Los comunistas no tenemos tiempo ni dinero para el cine, conciertos, asados, casas decentes o autos nuevos. Hemos sido descritos como fanáticos. Somos fanáticos. Nuestra vida está dominada por un gran factor que eclipsa todo otro interés, que es la lucha por el comunismo mundial. Los comunistas tenemos una filosofía de vida que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tenemos una causa por la cual pelear, un propósito definido en la vida. Subordinamos nuestros intereses mezquinos, nuestro yo, a un gran movimiento de la humanidad. Y si nuestra vida personal parece dura, o si nuestro yo parece sufrir por haberse subordinado al partido, entonces cada uno se siente compensado adecuadamente por el pensamiento de que cada uno está contribuyendo con su grano de arena a algo nuevo, verdadero y mejor para la humanidad. Hay una cosa a la que me he consagrado fervorosamente y esa cosa es la causa comunista. Es mi vida, mi negocio, mi religión, mi entretenimiento, mi novia, mi esposa, mi mujer, mi pan y mi carne. Trabajo para el partido de día y sueño con él de noche. Su influencia sobre mí crece, no disminuye con el paso del tiempo. Por tanto, no puedo mantener amistad con nadie. No puedo tener asuntos amorosos, ni siquiera una conversación sin relacionarlas con esta fuerza que conduce y guía mi vida. Yo catalogo a las personas, libros, ideas y acciones de acuerdo a la forma en que afectan la causa comunista y por su actitud hacia ella. Yo ya he estado en la cárcel por mis ideas y si fuera necesario estoy dispuesto a enfrentar el pelotón de fusilamiento. ¿Qué tal? Esto es una visión. Cuando me quema, vivo, sueño. No tengo tiempo de... Perdón, algunos están pensando en las vacaciones, sigan pensando, el que pueda. Quizás te haga bien, ¿viste? Pero déjame a mí. Algunas están sufriendo. No me puedo casar. Y el otro, no tengo novia.
y otros siguen llorando lo que perdieron.
El navío y no le echa la culpa a nadie por la tormenta, aunque se llamaba Euroclidón. Algunos ya le hubieran puesto el nombre a un demonio. Este es el demonio Euroclidón. No le echa la culpa a nadie de la tormenta y respeta la naturaleza.
Séptimo. Estos dos personajes tenían dos teologías diferentes.
Porque el que huye necesita apoyar su teología. Yo no sé cómo hace, se las arregla, pero se forma una nueva teología.
Yo les muestro la teología de este Jonás que huía. Jonás
creía en la posibilidad del suicidio. Tírenme al mar, dice. Yo me sorprendo cuando hay algunos hermanos y hermanas que quieren suicidarse.
Pero estoy hablando de los hermanas de Rosario, ¿no? Ustedes no.
Estoy pensando seriamente en quitarme la vida. No seas tan seria, tan serio. ¿Qué teología la de este, ¿Qué más creía?
Él creía que solamente los judíos podían ser salvos, pero no los de Nínive. Excluye a los diferentes y no consigue amarlos. Y otra parte de la teología es que no cuenta con la misericordia de Dios. Cuando fue a Nínive y dio el mensaje, fue sin misericordia. Pero Pablo tenía otra teología. Apasionado por la vida, ninguno va a morir, ni yo. Porque yo tengo que llegar a Roma. Y cuando descienden en la isla de Malta y encienden un fuego, una víbora se le prendió del brazo. Y él pone la víbora sobre el fuego, se suelta y todos dicen, va a perecer, no va a morir, porque él tiene una clara visión. Está lleno de vida, está lleno de pasión. Por la visión. Por lo que falta, por donde hay que ir, lo que hay que completar. Era el personaje más vivo del barco. Todos pensaban que moría, menos él. Y en un momento él dice que prefiere perderse él a perder a los que estaban con él.
Romanos 9. Del 1 al 4. Octavo. Dos consecuencias diferentes. Jonás perdió el respeto de todos. Pablo ganó el respeto de todos. Noveno. Dos características, caracteres o caracteres diferentes.
Jonás, un amargo, amargo, terminó enojado. Hermano, cuando uno pierde la visión, esta es, se enoja. Pregúntale, ¿vos te enojas mucho? Pregúntale, a ver qué te dice. ¿Te enojas mucho? Dale, dale, pregúntale. Te falta visión, decirle. Te falta visión, por eso te enojas mucho. Hay algunos amargos, digo, que parecen que fueron alimentados con picles, amamantados con picles. Cuando uno pierde la visión, se vuelve así. Se enoja de nada, pierde la paz y no le importa, porque perdiste la visión, es eso. Vas en el barco con Jonás, eso es. Amargo, enojado, depresivo. ¿Vos sos depresivo? Pregúntale a ver si es depresivo, a ver. Bueno, ahora para cambiar, decís, estás en el barco con Jonás y sos depresivo. Se deprimió la calabacera. Y pero tenía una calabacera y ahora no la tengo más. Amargo, depresivo, cáustico, hostil. Pablo se ganó a todos los de la isla. Termine. Vamos a ponernos de pie.